movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron una serie de ataques masivos contra instalaciones de la industria de defensa ucraniana. Las explosiones estallaron en casi todo el territorio de Ucrania. Una alerta aérea fue declarada en el país después de las 6 de la mañana hora local, ¿no? Es decir, las 3 GMT, por decirlo, por transcribirlo de algún modo, ¿no? Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por haber aceptado la invitación. Bueno, Carlos, medios locales de Ucrania informaron de explosiones en varias regiones, incluidas las de Kiev, Kharkov, Sumy, Poltava, Vinnytsk, Volinsk, Kirovograd, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankovsk, Leópolis, Khmelnytsky, Zhytomyr, Rovnievsk y Odessa, así como en la parte controlada por las fuerzas ucranianas de la región de Zaporozhia. El mayor inversor privado de Ucrania en el sector energético, DTEC, anunció la introducción de apagones de emergencia en todo el país. La empresa ferroviaria ucraniana comunicó la desconexión de sus instalaciones en varias regiones. Bueno, aquí ya tenemos un combo, ¿no?, de qué puede causar todo esto, ¿no? Si hablamos de empresa ferroviaria, que en ferrocarril llegan las armas al frente, en la mayoría de los casos, ¿no?, y desconexión de instalaciones eléctricas. Primero que nada, ¿qué nos comentas de este ataque de todas las regiones que se atacaron, incluido Sumy, que es por donde han ingresado Ucrania incursionada en territorio ruso, ¿no? En Kursk, donde se está produciendo muertes y secuestros de civiles por parte del ejército de Ucrania, de las fuerzas de Ucrania, ciudadanos rusos. Y todo esto, ¿qué ha pasado ahora? ¿Cómo lo interpretas, Carlos?
Bueno, yo creo que esta ofensiva de Rusia frente a esta infraestructura de Ucrania viene motivada, desde luego, por el ataque de Ucrania a la región rusa de Kursk. Tengo entendido, no podría afirmarlo rotundamente, pero tengo entendido que había un pacto no escrito respecto al alcance de los ataques de Rusia a Ucrania, porque le habían pedido a Rusia que tuviera cierto miramiento con el ataque de infraestructuras energéticas, porque eso desestabilizaba el mercado energético, incluso Rusia. Por eso también se podría haber afectado. Bueno, en todo caso, la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra clásica, no es lo que estamos viendo en Gaza. Y ahora, con este ataque, creo que la desesperada, ¿no?, un poco lo que hizo Hitler cuando también estaba también en la última fase de la guerra, me recuerda mucho ese ataque, un ataque desesperado para intentar conseguir una negociación ventajosa para el fin de la guerra, que se ve bastante próximo. Y esa agresión directa a Rusia, pues Rusia ha respuesto con este ataque a infraestructuras ya sin ningún miramiento de estructuras energéticas contra determinados centros de mando que hasta ahora no había querido atacar del ejército ucraniano, y ha sido un ataque como, digamos, en respuesta a lo de Kursk y avisando a Ucrania que, como siga con la escalada, pues desde luego Rusia tiene más herramientas bélicas que Ucrania, y como diciéndole que a Ucrania que no vaya por allí. De todas maneras, creo que, como lo hemos comentado una vez, los dirigentes de Ucrania, Zelensky y su camarilla, no tienen ya ninguna legitimidad democrática, saben que no van a ser elegidos y actúan un poco como kamikazes, con la ilusión a lo mejor de que sean reconocidos como unos héroes del régimen ucraniano. Pero yo creo que la guerra no debe ser escalada con ninguno de los dos mandos y que debe iniciarse cuanto antes negociaciones de paz en base a la realidad que hay sobre el terreno, en un alto el fuego, y que se ha verificado, y que Ucrania mantenga un estatus neutral, porque lo que no va a admitir nunca Rusia es que la OTAN se haga con Ucrania, que lo consideran como, digamos, una parte importante de la nación rusa, y además siempre ha estado vinculado a Rusia, al antiguo imperio zarista y también en la época soviética, por cultura, por lengua, por muchas cosas. Rusia no va a considerar que Ucrania, la mayor parte de Ucrania, forme parte del bloque, no ya de la Unión Europea, económico y tal, que podría ser, sino al bloque armamentístico de la OTAN, que, como todos sabemos, la OTAN hoy en día prácticamente el objetivo primero es Rusia y luego China.
Entre tanto, Carlos, En Kiev se registraron las interrupciones del suministro eléctrico tras una serie de explosiones. Fueron unas 10 explosiones, según representantes de la resistencia prorrusa, según especificó el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko. Esto se debe a problemas en la red energética de toda Ucrania. También hay interrupciones en el suministro de agua. Entre tanto, un almacén con material bélico fue alcanzado en la región de Ivano-Frankivsk y la explosión tuvo lugar en una zona donde las fuerzas ucranianas también escondieron dos aviones F-16. Según indicó Sputnik, el coordinador de la resistencia prorrusa de Nikolaev, Sergei Lebedev, los golpes se realizaron al parecer contra contenedores con combustibles y se vieron elevarse bocanadas de humo negro. Además, las tropas rusas lanzaron un ataque selectivo contra las tropas ucranianas destacadas en Volin. En respuesta a los ataques contra instalaciones civiles, las tropas rusas realizan ataques selectivos contra lugares de concentración de personal, equipos militares y mercenarios de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como contra infraestructura de energía, industria de defensa, administración militar e instalaciones de comunicaciones ucranianas. Y claro, ahí está lo que tú venías explicando, ¿no, Carlos? Ataque a civiles y a infraestructura civil por parte de Ucrania y la respuesta de Rusia es militar, ¿no?
Sí, desde luego me sorprende mucho Zelensky, que estaba hablando que había uno o dos muertos, bueno, a menos de rusos, que yo no lo sé, probablemente, pero claro, Zelensky se escandaliza de los ataques a infraestructuras energéticas, que es un elemento clave dentro de una guerra, pero lo que vemos todos los que procuramos informarnos de todo lo que ocurre en ese conflicto, sabemos que Ucrania continuamente está atacando objetivos civiles en Crimea, en Kursk, en Volgograd, frente a esta zona de Rusia y, por supuesto, en el Donbass, que nunca ha dejado atacar a los civiles del Donbass. Llama mucho la atención, ¿no? Yo considero que Rusia sí que está teniendo cuidado en no atacar civiles, porque además, como he dicho antes, muchos de esos civiles se les considera rusos, prorrusos o hermanos, y no es el objetivo de Rusia el pueblo ucraniano. Sin embargo, Ucrania, como no tiene la capacidad de alcanzar objetivos importantes militares, infraestructuras muy importantes militares de Rusia, pues se dedica a atacar, como hemos visto, ambulancias, hospitales, escuelas, edificios civiles, o último día incluso a una funeraria. Eso fruto de la impotencia, pero de luego no deja de ser crímenes de guerra, porque ahí en estos casos evidentemente y claramente se está atacando objetivos civiles sin ninguna duda, sin ningún género de duda.
Luego tenemos, Carlos, una publicación de The Telegraph. El general Alexander Sirsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, intenta recuperar su reputación, así como mantener su puesto a través de la incursión que emprendió en la provincia rusa de Kursk, es lo que reportó precisamente el sábado pasado The Telegraph. Tras la ofensiva rusa en la región de Kharkov, que se produjo en mayo de este año y se destacó por los éxitos del ejército ruso, Sirsky enfrentó peticiones para que renunciara a su cargo. Según The Economist, fue entonces cuando el jefe militar ucraniano empezó a considerar un escenario para un avance ofensivo que incluía ataques a las regiones fronterizas de Kursk o Briansk, o una combinación de ambas. Asimismo, de acuerdo con el medio británico, como Sirsky sabía que Andrei Yermak, el principal asesor de Volodymyr Zelensky, líder del régimen de Kiev, podría estar detrás de los intentos de derrocarlo, decidió recorrer al ataque contra territorio de Rusia para rescatarse a sí mismo y mantener su cargo. ¿Cómo interpretas esta publicación que hace The Telegraph? ¿Le ves veracidad, Carlos?
Le veo veracidad y le veo credibilidad, porque si no, esta operación que ha hecho el ejército ucraniano en Kursk no se entendería. Tiene que haber otros elementos más allá del meramente militar, ¿no? Porque el meramente militar parece un suicidio, que estando perdiendo terreno continuamente en el frente del Donbass, las mejores unidades y el mejor material se dediquen no a defender el propio territorio, sino a una operación sorpresa en Kursk. Es difícil entender, ¿no? La tesis más sencilla, desde luego, es pensar que consiguen así ciertas ventajas territoriales y actuar luego con el intercambio. Pero eso solo no basta, ¿no? Tiene que haber también una cierta motivación propagandística, incluso como este caso personal, de mantenerse determinados miembros en la cúpula del ejército ucraniano, porque no se entiende. Es una operación muy arriesgada que el tiempo y a corto plazo no dirá si ha sido exitosa o no, que parece... Yo no creo que sea exitosa, porque el tamaño del ejército ruso, que sabemos que en el ejército ruso solo un pequeño porcentaje de su potencial ha sido utilizado en Ucrania, que puede aumentar su el número de hombres y unidades en el frente, pues al final un frente cuanto más grande siempre se había dicho hasta ahora que favorecía a Rusia, y curiosamente ahora ha sido Ucrania el que ha aumentado el frente, y por tanto, aunque sean sus mejores hombres, aunque sean sus mejores unidades, aunque sea un momento una región que no estaba especialmente defendida, pues a como mucho medio plazo esta aventura tiene que acabar, y ya veremos si los generales, los ministros, aquellos que han tomado la decisión de atacar a Rusia, pues ya veremos si continúan ahí o no continúan y cuál es su suerte personal, ¿no? Yo creo que al final toda la élite gobernante militar de Ucrania, mucho me temo que acabarán en Londres, en Estados Unidos, como refugiados, como exiliados, como inmigrantes legales, porque yo creo que este tipo de decisiones le van a rendir cuenta no ya a Rusia, ¿no?, sino al propio pueblo ucraniano.
Claro, Carlos, porque a pesar de los intentos, ¿no?, precisamente de Zelensky de rehabilitarse, de querer rehabilitarse y mantenerse en su cargo usando este ataque contra la provincia de Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen sufriendo grandes pérdidas, no solamente en esta dirección, sino también en el frente de Donbass. Por lo tanto, su destino dependerá del resultado de la operación e incluso podría decidirse en las próximas semanas. Según la publicación, en este sentido, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó este lunes que las pérdidas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante los combates en la zona fronteriza de Kursk desde el inicio de la incursión superaron ya los 6.200 militares. Y recordemos que otra publicación hablaba de que Ucrania había enviado allí, entre los que están en el frente y los de la retaguardia, había dedicado 10.000 militares a esa incursión, ¿no? Claro, entonces uno se pone a pensar, ¿qué puede esperar de alguien que para salvarse a sí mismo su puesto manda a gente al matadero y además con orden de matar a civiles y atacar infraestructura civil? ¿Esto cómo se puede valorar, Carlos?
Yo lo valoro como un tremendo error, porque ya estaba aproximado, lo sabíamos todos, la inicio de negociaciones de un alto el fuego. Con estas condiciones, ya lo dijo el presidente Vladimir Putin, no va a haber negociaciones con Ucrania a raíz de este ataque. Entonces, he sido largar y largar, escalar el conflicto, intentar internacionalizarlo, pero yo creo que además de, por supuesto, los muertos de los militares cuentan, pero además de los muertos de los militares, no creo que esto sinceramente deje una mejor posición en Ucrania a la hora de negociar, sino seguramente peor. El tiempo me dará o me quitará razones, pero probablemente en peor posición, porque ya las relaciones de Rusia y Ucrania en un país de países en guerra eran complicadas. Tras esto, pues lo son más, ¿no? Lo son más. De forma que entiendo que habrá que estar muy atento también a lo que ocurre en las entrañas del régimen ucraniano, ¿no? Porque si esta incursión deriva en desastre, deriva en la pérdida de una parte importante de los ejércitos que se debía utilizar para defender el territorio nacional ucraniano, pues se rendirán cuentas y llegará el momento que habrá movimientos dentro para expulsar a la camarilla de Zelensky, porque además recordemos que Zelensky ha prohibido a gran parte de los partidos políticos, prácticamente todos de la oposición. Zelensky no ha convocado elecciones, con lo cual su legitimidad se pone en duda por muchos políticos, no prorrusos, sino muchos políticos también nacionalistas ucranianos, ¿no?, y antirrusos, de manera que el devenir de los acontecimientos en el frente también determinará mucho el futuro de la élite gobernante en Ucrania.
En este sentido también, Carlos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó este lunes una propuesta para discutir la base económica a fin de completar exitosamente la operación especial militar en Ucrania. Durante una reunión sobre cuestiones económicas, el mandatario ruso definió el objeto de dicha discusión como la condición principal y básica para la realización de los planes de desarrollo a largo plazo del país. Por otra parte, Putin hizo hincapié en que el PIB de Rusia ha crecido un 4,6% en los primeros seis meses de este año, al tiempo que subrayó que los ingresos presupuestarios rusos durante siete meses alcanzaron los 20 billones de rublos, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Qué nos comentas de esta acción de Putin, ¿no?, de presentar una propuesta para discutir la base económica para completar exitosamente la operación militar especial, y además de cómo le está yendo a la economía rusa, ¿no?
Bueno, yo creo que la economía rusa está yendo muy bien en desligarse de la economía occidental. Parecía un drama, parecía que las sanciones iban a pagar al prorruso, que Rusia entre a una depresión económica, una crisis económica, pero no, al contrario. Buscarse nuevos socios le ha venido muy bien a la economía rusa, pero también le ha venido muy bien a la economía rusa no solo tener nuevos socios, sino que el gobierno ruso gobierne sobre los oligarcas. Alguna vez hemos comentado que los medios occidentales hablan mucho de los oligarcas rusos. Los hay, hay, igual que los oligarcas chinos. La diferencia es que los oligarcas chinos y los oligarcas rusos deben obedecer a su gobierno. Y en Occidente son los gobiernos los que deben obedecer a los oligarcas. El que haya un gobierno que sea capaz de intervenir en la economía, planificar aunque sea mínimamente la economía, dirigir la economía, eso es la mejor receta para el triunfo económico. La peor receta, la que lleva al desastre, desde luego podemos decirlo perfectamente, muchos países occidentales, pero también muchos países del tercer mundo, como puede ser, por ejemplo, Argentina, el caso Milei, me está curando el caso más claro de neoliberal, puro y duro. Es decir, dejar que la economía se regule sola, que es decir, dejar a los capitalistas, a los oligarcas que decidan sobre el futuro de la economía de un país, es llevar al desastre. Y lo que Rusia está consiguiendo es, por una parte, repito, buscarse unos socios, especialmente China, y que el gobierno gobierne en la economía. Y es algo que asegura crecimiento económico y asegura conseguir objetivos a medio y a largo plazo. Algo que desde una economía puramente neoliberal es imposible.
Luego vamos a algo que no es Rusia directamente, pero que está muy relacionado con Rusia por ser un país vecino, Carlos, y por, bueno, haber tenido determinados antecedentes, ¿no? Y que se trata de Georgia. Pero para comenzar a hablar de lo que vamos a hablar ahora, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque recordemos que en Georgia hace unos meses se aprobó, y más precisamente a mediados de mayo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, una normativa muy similar a una legislación de Estados Unidos del año 1938, conocida como la Ley FARA, ¿no? Esta normativa busca proteger al país de la injerencia extranjera en su política interna. La Ley FARA georgiana, por decirlo de algún modo, obliga a las organizaciones que promueven los intereses de una potencia extranjera y que reciben al menos el 20% de financiación desde el exterior a inscribirse en el registro de agentes extranjeros. ¿Qué pasó? Europa empezó a amenazar a Georgia, Europa y Estados Unidos, todo el occidente colectivo, de que debían derogar esa ley, que debían echar para atrás, si Georgia dijo que no. ¿Cuál fue una de las primeras consecuencias? Que la Unión Europea detuvo el proceso de integración de Georgia al bloque comunitario, ¿no? Y ahora, por ejemplo, según el SVR, es decir, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Estados Unidos prepara una revolución en Georgia de cara a las elecciones parlamentarias del 26 de octubre. Los estadounidenses están organizando una revolución de colores en Georgia. Según los informes disponibles, la Casa Blanca está muy disgustada por la situación que se observa en Georgia antes de las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, alertó el SVR. De acuerdo al comunicado, el gobierno estadounidense teme que el partido Sueño Georgiano logre una victoria contundente, lo que le permitiría llevar a cabo una política soberana y negarse a cumplir las exigencias de Occidente lesivas para los intereses nacionales del país caucasiano. Para la Casa Blanca es inaceptable este panorama. Los estadounidenses, en las semanas que quedan para las elecciones, se proponen aumentar la presión a las autoridades georgianas para debilitar las posiciones de Sueño Georgiano. Desveló el SVR que Estados Unidos planea usar sus herramientas clásicas, en concreto, sanciones personales contra el liderazgo del partido Sueño Georgiano, sus familias, así como contra los donantes de la formación política. Según el informe, la Casa Blanca pretende involucrar a las ONG proestadounidenses que operan en Georgia. La tarea de estas organizaciones será registrar supuestas irregularidades para acusar después al partido Sueño Georgiano de falsificación de los comicios, invalidar la votación y exigir un cambio de gobierno. Y según el guión preparado por la Casa Blanca, los manifestantes, entre comillas, tomarán las calles y provocarán a la fuerza de seguridad a ampliar la fuerza. Los estadounidenses planifican con anticipación su respuesta política y económica implacable al supuesto uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes pacíficos, entre comillas, según alertó el SVR. Bueno, ya hay antecedentes de todo esto y, claro, Estados Unidos ahí ve que no puede Ucrania, ¿no? ¿Qué va a hacer Georgia, no? Un país tan pequeño. Pero claro, el guión ese ya es sabido en Estados Unidos, ¿no?
El guión es sabido, lo hicieron en Ucrania varias veces hasta que al final triunfó el golpe de Estado del Maidan. Lo han hecho varias veces en Serbia, lo habían hecho una vez en Georgia, lo van a volver a intentar, porque lo que ocurre es que esta revolución de colores que tanto saludan los medios occidentales, porque según los medios occidentales, estas personas que participan en estas manifestaciones pro Estados Unidos, lo que define la democracia, pues bien, luego los procesos electorales, como pasó en Ucrania, como pasó en Serbia, como pasó en Georgia, vuelven a devolver al gobierno las instituciones de los partidos llamados prorrusos, como también ha pasado en Moldavia, ¿no? Es la obsesión que tiene Estados Unidos con destruir Rusia y toda su área de influencia es enfermita, ¿no? Porque, bueno, cuando cuando era la Unión Soviética, pues se podía entender a un bloque comunista y otro bloque capitalista, ¿sí? Mm. Pero Rusia, desde luego, que desde cuando creó la URSS, la disolvió bastante pacíficamente y abandonó el comunismo, pues realmente se podría tener una buena convivencia con la idea de Yeltsin primero y luego Vladimir Putin, era tener una buena convivencia con Occidente, una convivencia de socios, y esa es la política que ha llevado Rusia hasta hace poco, con mucha paciencia, por cierto. El problema es que toda la buena voluntad y toda la inocencia que había por parte de las élites rusas que hicieron la transición del comunismo, la transición o el retroceso del comunismo al capitalismo, nos han visto recompensadas, ¿no? Yo creo que había cierta inocencia por parte también de Gorbachev, sobre todo, pensando que con la gente que hablaba, que pensemos que era Margaret Thatcher o Ronald Reagan, era gente de la que te podías fiar, ¿no? Ni ellos de fiar, ni los que han venido después, ¿no? Solo algún político central, por ejemplo, recuerdo a Angela Merkel, ha más o menos mantenido la palabra y ha intentado tener una relación de socio con Rusia, pero el resto de políticos occidentales, sobre todo, no defendiendo intereses de su propio pueblo, sino defendiendo intereses de capitalistas, oligarcas occidentales que se han querido hacer con las riquezas naturales de Rusia, robándose al pueblo ruso. Pues se ha iniciado una guerra que, bueno, se inició una serie de revoluciones de colores y que ha derivado en, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que desde luego no merece la pena. Rusia se está defendiendo de esta agresión que está sufriendo desde hace mucho tiempo y desde luego Rusia no va a permitir ni que Georgia entre en la OTAN ni que Ucrania entre en la OTAN, porque para ellos es una cuestión de supervivencia, ¿no? De cuestión de supervivencia y cuestión también de orgullo nacional y honor, ¿no? Pensando, ellos quieren mantener que, bueno, ya disolvieron la URSS, pero que a cambio de que no se acercaran las tropas ni las bases militares a Rusia, pues lo que quieren en la OTAN es cerca cabeza de Rusia y al final desmembrarla, ¿no? Y eso Rusia no lo va a permitir. Entonces, como Rusia está claro, vamos, si no es un problema de Vladimir Putin como los medios occidentales, como si fuera una cuestión de Vladimir Putin, esto es lo que estamos hablando, una cuestión de una persona, no es eso. Es mucho más allá. Y yo creo que a raíz de precisamente conflicto con Ucrania, cada vez se ve mucha cohesión de Rusia, que aunque no quieren la guerra para la guerra, tienen claro que la guerra en cierta parte era inevitable y la aprobación del gobierno ruso, según encuesta de instituciones occidentales, es muy, muy elevada, muy superior a los gobiernos occidentales, por supuesto, empezando por Estados Unidos. De manera que Rusia para ellos es una cuestión vital, defender determinada su frontera, defender no solo sus fronteras, sino su área de influencia, pero Estados Unidos y Reino Unido especialmente parecen empeñados en continuar esta escalada. De manera que vamos a esperar lo que pasa en las elecciones estadounidenses y vamos a esperar acontecimientos, pero de luego los gobiernos occidentales, los militares de la OTAN tienen que tener claro que, y además no creo que lo tienen claro ya, porque a lo mejor hasta la guerra de Ucrania pensaban que Rusia se debilita mucho, que no se debería enfrentarse abiertamente a los países de la OTAN, pero a raíz de la guerra de Ucrania yo creo que uno de los objetivos que buscaba el gobierno ruso era decir a la OTAN que hasta aquí hemos llegado, que si hacía falta se defendían con armas, que es algo que pensaban quizás que no lo iban a hacer. Y con la guerra de Ucrania se ha dado dos portazos, el económico que hemos visto anteriormente y también la advertencia militar. Y en este momento estamos con la guerra de Ucrania, esperamos dure lo mínimo posible y que sea la última. Pero bueno, mucho esperar porque, como digo, hay una cierta obsesión en derrotar a Rusia y la derrota, lo cierto, que es como el mundo se ha configurado con los BRICS, con su alianza con China, con nuevos socios, esa derrota de Rusia cada vez está más lejos y cada vez más cerca de la decadencia de Occidente.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.